Quisiera responder una pregunta que podría estar en la mente de algunos al escuchar el asunto que vamos a estar tratando en el día de hoy. Si nosotros estuviésemos en una conferencia de pastores, no resultaría extraño si predicamos acerca de los deberes de los pastores para con la iglesia. Lo mismo si traemos instrucción a la iglesia en cuanto a los deberes que tiene la iglesia para con sus pastores. Ahora, ¿por qué tratar el tema de los deberes pastorales con toda la iglesia? ¿Necesita la iglesia conocer cuáles son los deberes que tienen los pastores para con la congregación? Nosotros creemos que sí, y eso por varias razones. En primer lugar, porque una clara comprensión de los deberes pastorales ayudará a la iglesia a orar por sus pastores con un mejor entendimiento. Ayudará a la iglesia a orar por sus pastores con un mejor entendimiento. La Biblia enseña que la iglesia debe orar por sus pastores. Pero si no tenemos una clara comprensión del trabajo que ellos realizan, no seremos motivados a orar con la intensidad y la regularidad con que debemos hacerlo, ni sabremos con exactitud qué es lo que debemos pedir por esos hombres. Es importante que la iglesia conozca cuál es el trabajo que estos hombres han sido llamados a realizar para que los miembros puedan interceder por ellos delante del trono de Dios con entendimiento y sabiduría. En segundo lugar, ese conocimiento es importante para que la iglesia pueda hacer un uso adecuado de ese recurso o de esos recursos que el Señor ha dado a los creyentes para su crecimiento en gracia. Como nosotros vimos en el sermón anterior, fue Dios quien instituyó que en la iglesia haya pastores. Y es Dios el que llama a los hombres y los capacita para que puedan llevar a cabo este trabajo. Aunque nosotros tenemos la Biblia infalible en nuestras manos, aunque nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros, si somos cristianos, aún así la Biblia dice que necesitamos pastores. Necesitamos beneficiarnos de la labor de estos hombres. Pero si un creyente ignora en qué consiste esa labor, no se beneficiará como debe de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. En tercer lugar, es importante que los miembros de la iglesia sean instruidos en lo tocante a la naturaleza del trabajo pastoral, para que puedan apreciar el trabajo que estos hombres hacen. Y aquí nosotros podemos hacer una comparación entre la labor que hacen los pastores en la iglesia y la labor que hacen los padres en la casa. Hermanos, ¿cuándo es que los hijos llegan a apreciar a sus padres en toda su dimensión? Generalmente cuando ellos tienen sus propios hijos. Y no es que los hijos no puedan apreciar a sus padres antes de convertirse en padres. De hecho, los hijos deberían apreciar a sus padres ahora que son solteros y ahora que están en su casa. Pero les será difícil apreciarlos en toda su dimensión hasta que ellos a su vez sean padres. La diferencia entre los padres y los pastores es que nosotros tenemos la esperanza de que nuestros hijos lleguen a convertirse en padres algún día. Pero nosotros los pastores no tenemos la esperanza de que la mayoría de la iglesia se convierta en pastores, obviamente. Por lo tanto, para que la iglesia pueda apreciar el trabajo de los pastores en toda su dimensión, la iglesia debe observar, pero la iglesia también debe ser instruida. De hecho, es por la instrucción que los hermanos de la iglesia van a tener un mejor parámetro para evaluar lo que observan en sus pastores. Alguien preguntará, pastor, ¿y por qué es tan importante que los miembros de la iglesia aprecien el trabajo de los pastores? Es ¿Eso no es acaso un poco de orgullo de parte de los pastores que quieren que los miembros de la iglesia los aprecien? No, no. La iglesia debe apreciar el trabajo de los pastores por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ese aprecio, en última instancia, no es otra cosa que una correcta valoración de sus propias almas. En primer lugar, porque ese aprecio, en última instancia, no es otra cosa que una correcta valoración de sus propias almas. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que no valía la pena ganar el mundo entero y perder el alma. El alma es lo más valioso que un hombre puede perder. Y el trabajo de los pastores consiste precisamente en velar por las almas de los hermanos. Todo aquel que posea la perspectiva del Señor con respecto al valor del alma, apreciará el trabajo de aquellos que cuidan de su alma. Hermano, ¿por qué nosotros solemos apreciar el trabajo de los médicos? ¿O porque nosotros le damos mucha importancia a la salud del cuerpo? Pues lo mismo ocurriría con el trabajo de los pastores si diéramos igual importancia a la salud del alma. Un aprecio pobre por el trabajo pastoral revela un aprecio pobre por la salud de nuestras almas. Un entendimiento pobre de lo que el alma vale. Un entendimiento pobre de la importancia de nuestra relación con el Señor y de nuestra vida espiritual. Pero en segundo lugar, ese aprecio es importante porque será un estímulo para los pastores en medio de la labor tan intensa que esos hombres realizan. Y ese estímulo redundará en beneficio de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ese aprecio será un estímulo para los pastores y ese estímulo redundará en beneficio para la iglesia. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es a vosotros provechoso. Porque esto no os es provechoso. Y esa expresión que usa el autor de los Hebreos, aquí es lo que en gramática se conoce como litote. Litote es una figura literaria que consiste en una declaración en forma negativa que lo que realmente quiere decir es algo positivo. Por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, lo dice en forma negativa. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que él se gloría en el Evangelio. Que él se gloría en el Evangelio. Cuando Pablo dice, por ejemplo, yo nací en una ciudad no pequeña, es una forma de decir que la ciudad era grande. Bueno, cuando el apóstol dice aquí en Hebreos 13 que no es provechoso para la iglesia que por causa de su falta de sujeción a la autoridad de los pastores, que por su ingratitud los pastores no puedan hacer el trabajo con alegría, lo que en realidad él está diciendo es que eso sería dañino para la iglesia. Eso no os es provechoso, eso es dañino para la iglesia. Si por falta de docilidad o por ingratitud los pastores pierden su vigor y se desaniman, estamos añadiendo una gran dificultad al trabajo que ellos realizan. ¿Y cuál es el trabajo que ellos realizan? Velar por vuestras almas. Es en ese sentido que esto no es provechoso para la iglesia. El desaliento vendrá a ser una carga adicional que ellos tendrán que sobrellevar por encima de sus otras responsabilidades. Esto es tan fuerte, hermano, que en un momento dado Moisés, le pidió a Dios que le quitara la vida. La queja continua de los judíos acabó con el alma de este hombre. Y en un momento, en Números capítulo 14, creo, si no recuerdo mal, le dice, Dios, quítame la vida, yo no puedo más con esto. Y el Señor, en su gracia y en su bondad, vino, fortaleció a este hombre para que siguiera llevando a este pueblo hasta las puertas de la Canaán terrenal. He aquí entonces, hermanos, alguna de las razones por la que este tema debe ser tratado con toda la iglesia. Como decíamos la vez anterior, nosotros damos gracias al Señor por la buena relación que nosotros como congregación hemos disfrutado por años. Pero nosotros no podemos dar esa relación por sentado. Además de que esto es algo en lo que nosotros siempre debemos seguir creciendo cada vez más para la gloria de nuestro bendito Señor y para el bien de nuestras almas. Hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás, y él tratará por todos los medios de minar la relación de los pastores y de la iglesia, porque él sabe, él conoce cuán importante es para la salud de la iglesia esa relación bíblica y armoniosa entre los líderes y el pueblo. Son estas razones, hermanos, las que nos han traído a traer, valga la redundancia, esta breve serie de sermones, la cual comenzaremos en esta mañana ya directamente considerando el deber que tienen los pastores para con la iglesia. Y el primero de estos deberes es el de alimentar el rebaño. El deber de alimentar el rebaño. Hermanos, esta es la responsabilidad fundamental de los pastores. Dar a las ovejas de Cristo el alimento que las ovejas necesitan. Cualquier otra cosa que los pastores hagan por el rebaño no puede ser en detrimento de este deber fundamental. En el conocido Salmo 23, no tienen que buscarlo, es un salmo muy conocido. Allí David usa la figura de un pastor para hablar del cuidado que Dios tiene con su pueblo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego de esa declaración inicial de que el Señor era su pastor, David procede a enumerar las cosas que ese pastor hace por su pueblo. ¿Y qué es, hermanos, lo primero que David menciona? Lo primero, por encima de todo lo demás, que Él nos lleva a descansar a pastos verdes y junto a aguas de reposo. Dios hace muchas cosas por su pueblo. Y que de hecho David menciona en el Salmo 23, Él conforta nuestras almas, Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, Él nos cuida cuando tenemos que atravesar por un valle de sombra de muerte, Él nos disciplina con su vara y su callado cuando es necesario. Pero lo primero que David menciona en este hermoso poema es el hecho de que Dios nos lleva a descansar a lugares de delicados pastos. Y esa expresión en el original es muy hermosa. Esa expresión significa un prado de hierba verde. Él no lleva a los suyos a pastar a cualquier tipo de pasto, sino a aquel pasto que es el más sustancioso, más verde, el que más alimenta. Y nosotros los pastores debemos hacer lo mismo. Cuando Ezequiel presenta la figura de un mal pastor en el capítulo 34 de su profecía, ¿qué es lo primero que menciona? Lo primero que menciona es que ese pastor no alimenta a las ovejas. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y esa palabra apacentar allí en el hebreo significa pastar, alimentar. Un pastor que no provee para las ovejas el alimento que las ovejas necesitan no es digno de ese nombre. Puede ser un showman, puede ser un hombre de la industria del entretenimiento, pero no es un pastor. Y el alimento que necesitan las ovejas no es otra cosa que la bendita, infalible, inerrante palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la responsabilidad primaria de los pastores es dar a conocer a las ovejas la palabra inspirada de Dios. Hay otras cosas que nosotros debemos hacer, pero esto es lo primordial. No solo porque de esto depende la salud y el crecimiento espiritual de las ovejas, sino también, escuchen esto, hermanos, porque todas las otras labores del ministerio giran en torno a la palabra de Dios. Eso lo veremos esta noche. Sí, los pastores tienen muchas otras cosas que hacer, pero esto es lo primordial, porque es con la palabra de Dios que los pastores dirigen la iglesia, es con la palabra de Dios que los pastores aconsejan a los hermanos, reprenden el pecado, advierten de los peligros que acechan al pueblo de Dios. El pastor no trabaja en un vacío. No son sus propias opiniones las que él usa para guiar al pueblo, ni el criterio de los expertos, no. La base de su ministerio debe ser la palabra de Dios. Y lo primero que él debe hacer, si ha de ser fiel al llamado de Cristo, es dar a conocer a los creyentes el contenido y las implicaciones de la palabra de Dios. Alexander Strauch, hablando acerca de esto, dice: la comunidad cristiana se crea mediante el uso que hace el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y ahí cita 1 Pedro 1:23, somos engendrados por la palabra, Santiago 1:18. Y luego dice: la comunidad también crece, madura y está protegida por la palabra. En consecuencia, es un requisito bíblico que el anciano pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una cita de Tito, capítulo 1, versículo 9. Los ancianos protegen, guían, dirigen, nutren, consuelan, educan y sanan al rebaño mediante la enseñanza y la predicación de la palabra. En efecto, dice Strauch, muchas de las necesidades pastorales de la gente se satisfacen por medio de la enseñanza de la palabra. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos aquí pueden dar testimonio de cómo tal vez vinieron a la iglesia con una inquietud en su corazón, con una perplejidad, con un problema, y la predicación de la palabra de Dios, sin haber hablado absolutamente con nadie, resolvió el dilema. Y más de una vez, hermanos han salido por la puerta y me han dicho: pastor, se ahorró una cita. Ya me respondió, ya me guió por la palabra de Dios. Sigue diciendo: la falta de conocimiento y enseñanza bíblica por parte de los ancianos es una de las principales causas de que el error doctrinal inunde las iglesias y ahogue el poder y la vida de las iglesias. Queridos hermanos, si hay una labor que nosotros los pastores no debemos descuidar de ninguna manera, es la de alimentar apropiadamente a la iglesia con una enseñanza clara y aplicativa a la conciencia de las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 24, versículo 45, dice el Señor: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermano, ¿para qué fue que el Señor puso a estos hombres sobre su casa? Para que le den a las ovejas el alimento a tiempo. ¿Y quién es el siervo bienaventurado? Aquel que cuando venga su Señor lo halle haciendo esto y no otra cosa. Hechos capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4. La iglesia comienza a crecer, el número de los discípulos comienza a aumentar. Había muchos pobres en Jerusalén en ese tiempo, aparte de que probablemente muchos de esos prosélitos que vinieron a adorar en la fiesta de Pentecostés y se convirtieron, después decidieron no regresar a sus ciudades de origen. Y eso aumentó el problema. La iglesia tuvo que hacerse cargo de estos pobres, tuvo que tener un ministerio de misericordia. Pero a medida que los pobres aumentaban, la presión también comenzó a aumentar. Y dice en el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Estos griegos aquí no eran griegos, eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, judíos helenizados, vamos a decir así. Porque ellos estaban en la fiesta adorando al Señor, eran prosélitos, o hebreos que vivían en otro lugar. Murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Alguien dijo una vez que si los apóstoles hubiesen vivido en esta época, y fueran como muchos líderes eclesiásticos en el día de hoy, hubieran dicho algo muy diferente. No es justo que nosotros dejemos de cuidar a las viudas por estar predicando la palabra. Pero eso no fue lo que los apóstoles dijeron. Ellos tenían una idea muy clara en sus mentes de la encomienda que el Señor les había dado. Y ni siquiera una obra tan noble como atender a estas viudas los distrajo de su labor primordial. ¿Qué hicieron ellos? ¿Descuidar a las viudas? Por supuesto que no. Ellos guiaron a la iglesia a escoger a otros hombres apropiados para que hicieran ese trabajo. Y así ellos podían dedicarse a su labor de maestros y de predicadores. Y esto nos enseña, hermanos, que Cristo no diseñó la iglesia para que los pastores hagan toda la obra en la iglesia. Cuando cada uno funciona de acuerdo con el don que Cristo le dio, entonces los pastores pueden dedicarse por entero a sus funciones pastorales, de las cuales la fundamental, no la única, pero la fundamental, es la enseñanza de las Escrituras. Hechos capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. El apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo se va a despedir de ellos y ellos van a Mileto y allí Pablo les da un discurso. Y noten lo que les dice Pablo en el versículo 25 de este discurso. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, vamos a detenerlo aquí por un momento. ¿Qué figura viene a nuestra mente? ¿Qué figura bíblica viene a nuestra mente cuando Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos? La figura del atalaya que aparece en Ezequiel capítulo 33. El atalaya está en la muralla, vigilando para cuando vengan los enemigos. Si el atalaya ve un enemigo venir y advierte en contra del enemigo y el pueblo no se prepara, probablemente lo que va a haber allí es una matanza, una masacre, pero el atalaya estará limpio de la sangre de todos ellos. ¿Por qué? Porque él les advirtió del peligro que venía. ¿Qué son los pastores? Los pastores somos atalayas. Los pastores estamos en nuestra guardia, vigilando, velando, y a través de la administración de la palabra de Dios, advirtiendo al pueblo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos nosotros vinimos al Evangelio con muchos errores, con ideas preconcebidas en nuestro corazón, con mentiras y engaños. Y todo error, toda mentira, toda distorsión de la verdad, tiene un germen de destrucción. Óyeme bien, mi hermano. Toda mentira que tú tengas en tu mente y en tu corazón, toda distorsión de la verdad, y escúchame bien, mi amigo que está aquí, porque tú no tienes distorsión, tú estás en el error, en la distorsión. Vives en una mentira, vives en un engaño. ¿Y qué es lo que hace el atalaya? El atalaya advierte del peligro. Si las personas que escuchan dicen, eso es lo que dice el pastor, y sigues con tu error, tú vas a sufrir el daño. Ahora, la sangre tuya no estará sobre nosotros porque te lo advertimos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo estoy seguro que lo dijo con mucha seriedad. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo no rehuí anunciarles todo el consejo de Dios. Yo no soy el tipo de pastor, dice Pablo, que para no ofender a este aquí y aquel allá, ocultó verdades bíblicas importantes. No. Los pastores primero le temen a Dios, y porque le temen a Dios, no pueden tenerle temor a los hombres. Y Dios le dijo claramente a Ezequiel, adviértele al pueblo, adviérteles que serán destrozados si no se arrepienten. Si tú no lo haces, Ezequiel, porque tienes temor al hecho de que ese mensaje no será agradable a los oídos de la gente, ellos serán destruidos, pero yo demandaré su sangre de ti. Y escúchenme bien, padres, Dios también demandará la sangre de nuestros hijos de nuestras manos. No es nuestra responsabilidad convertir a nuestros hijos, pero es nuestra responsabilidad como atalayas de Dios advertirles del peligro, porque van camino a una destrucción segura si no se arrepienten. Dios ha puesto a los pastores como atalayas de Israel, no para entretener a la gente, sino para enseñarles todo el consejo de Dios. Y Pablo le dice a los ancianos de Éfeso aquí, yo me voy, pero ustedes se quedan, sigan haciendo lo mismo. Versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer, pastores? Lo mismo que yo he estado haciendo, predicando la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 11. Hablando de los dones que el Señor da a la iglesia, dice el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos como maestros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que estos pastores maestros enseñan de las Escrituras. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. He aquí la imagen que Pablo presenta de lo que es una iglesia. Los maestros, los pastores, enseñan a la grey la palabra de verdad, equipan a los santos con la palabra de verdad, de modo que cada miembro de la iglesia pueda hacer la obra del ministerio, conforme a los dones y talentos y capacidades que el Señor ha repartido a cada uno. Es de ese modo que la iglesia crece, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por eso, hermanos, es que la Biblia enfatiza en una forma muy marcada este aspecto de la tarea pastoral. Y los invito a ir rápidamente a hacer un breve viaje por las epístolas pastorales. Esto va a ser breve. Vamos a 1 Timoteo. Las epístolas pastorales son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. 1 Timoteo capítulo 3. Cuando Pablo da las cualificaciones pastorales, una de ellas, versículo 2, es que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Si tú no enseñas esto a los hermanos, tú eres un mal ministro. Ay, pero él es tan buena gente. Sí, pero no enseña. Es un mal ministro. Versículo 11. Timoteo, esto manda y enseña. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, y la palabra malista allí significa especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 4 de 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda y paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, si hay algo claro en todos estos pasajes, es que Dios le da preeminencia a la labor de enseñanza y predicación de los pastores. Esa es su responsabilidad primaria. Ahora, yo supongo que la mayoría aquí entiende esta verdad. Y no solamente eso. Yo creo que esta iglesia aprecia el hecho de que sus pastores se dediquen con ahínco a traer cada domingo el alimento espiritual que este rebaño necesita, conforme a la capacidad que el Señor dio a cada uno. Pero es igualmente importante que la iglesia conozca lo que este ministerio envuelve, para que pueda apreciarlo en su justa medida. Cada domingo un pastor viene aquí, predica un mensaje de la palabra de Dios, que dura de 50 minutos a una hora. Eso es lo que la iglesia recibe. Este es el resultado final de la labor que ellos han hecho durante la semana. Ahora, hermanos, ¿qué significa para el pastor traer esa instrucción cada domingo? Bueno, implica muchas cosas. Por un lado, el pastor debe estudiar concienzudamente el pasaje o los pasajes que han de ser expuestos en el sermón, de manera que él pueda decir con una limpia conciencia, esto y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y hermanos, esa responsabilidad es como para poner a cualquiera a temblar. A temblar. Nosotros no estamos hablando aquí en nuestro nombre. Fuimos encargados de enseñarle al pueblo lo que dice Dios en su palabra. En 2 Corintios 2:17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando, literalmente corrompiendo o adulterando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, escuchen esto, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hay una buena descripción de lo que el pastor hace cada domingo en el púlpito. Ellos deben predicar con la conciencia de que fueron enviados por Dios, de parte de Dios. Y de que cuando están predicando, Dios los está mirando delante de Dios. Hablamos en Cristo, es decir, en el nombre de Cristo, con la actitud de Cristo, con el amor y el cuidado y la firmeza que tiene Cristo por su pueblo. Queridos hermanos, esa es una gran responsabilidad. El pastor ha de hacer uso en oración de todas las herramientas que él tenga a la mano para poder interpretar correctamente los textos bíblicos. ¿Qué significa esta palabra o aquella otra? ¿Cuál es el flujo de pensamiento del pasaje? ¿Cómo encaja la enseñanza de este texto en el contexto más amplio de la Biblia o en el contexto particular donde se encuentra el pasaje? Y después que el pastor ha hecho todo eso, ahora es que el trabajo comienza. Porque él todo lo que ha hecho es reunir el material de la Escritura. Pero ahora el pastor debe tomar todo ese material que ha obtenido a través del estudio y hacer de él un sermón que presente esa enseñanza de las Escrituras delante de la iglesia en una forma ordenada, en una secuencia clara, con un tema pertinente y aplicativo. Y hermanos, créanme, eso toma varias horas de trabajo durante la semana, que a veces eran más, a veces eran menos, dependiendo de la dificultad del pasaje o del tema que ha de ser expuesto. Pero un pastor no debe limitarse a estudiar lo que tiene que ver con su sermón o sermones los domingos. ¿Saben, hermanos, por qué los pastores se anquilosan? Y llega un momento en que se repiten y se repiten y se repiten. Y muchos tienen que dejar su iglesia e irse a otro lugar porque pararon de estudiar. Pararon de estudiar. No, él debe seguir aprendiendo. Él debe seguir conociendo las Escrituras cada vez más, más profundamente, la teología que se deriva de las Escrituras. También tendrá que estar al día de las corrientes de pensamiento que se mueven tanto fuera como dentro de las filas del cristianismo. Corrientes de pensamiento que pueden afectar al rebaño. No es por un afán intelectual meramente, es por un amor pastoral por las ovejas. Es así como el pastor podrá ministrar eficazmente a los hombres y mujeres de su generación y su predicación será cada vez más pertinente. En ese sentido, los pastores son como los hombres de la tribu de Isaacar. En Primera de Crónicas, capítulo 12, hay una lista de las tribus de Israel y en qué se especializaban cada uno. Este portaba lanza, aquel otro era diestro en la espada, pero dice en el capítulo 12, versículo 32, que los de la tribu de Isaacar ni portaban espada, ni lanza, ni peleaban cuerpo a cuerpo. ¿Qué hacían estos hombres? Dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Estos hombres no peleaban, estos hombres eran analistas. Estos hombres eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que se estaba moviendo alrededor, lo que estaba ocurriendo, y por eso podían dar una dirección sabia al pueblo. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, él predicó el evangelio puro y simple. Pero lo hizo con un pleno entendimiento de la cultura ateniense. Él sabía cómo esta gente pensaba y podía citarle a sus propios poetas. Y lo mismo hizo en Creta. Y lo mismo vemos en su ministerio a los corintios. Hermanos, el punto que estoy tratando de hacer es que el ministerio de enseñanza va más allá de lo que se ve cada semana en el púlpito. Lo que allí ocurre públicamente es el trabajo, el resultado de un trabajo muy arduo, de muchas horas que no se ven y que no se puede cuantificar. Luego están todos los otros contextos en que los pastores imparten instrucción a las ovejas. Escuela dominical, estudio bíblico, la instrucción especial para aquellos que aspiran al ministerio. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Preparación de líderes. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Los pastores deben esforzarse porque las ovejas del rebaño adquieran un conocimiento cada vez más amplio de la verdad de Dios revelada en la Biblia y de sus implicaciones. Y eso no anula, hermanos, la responsabilidad individual que tiene cada cristiano de procurar ese conocimiento por sí mismo, a través de la lectura, del estudio serio de la Biblia y de otros libros. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No es un chorrito, es en abundancia. Y eso es algo que cada cristiano debe procurar individualmente. Pero ¿saben algo? Aún esa responsabilidad dependerá en gran medida de la instrucción que ese creyente reciba en su iglesia a través de la administración de los hombres que Dios ha llamado y capacitado para el ministerio de enseñanza. La instrucción de los pastores les proveerá la base necesaria para que ellos puedan continuar profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Hay ocasiones en que uno no quiere pensar en ciertos temas. El corazón y la conciencia están trabajando y yo prefiero ni oír eso. Yo no voy a estudiar ese tema. Estamos tratando de evadir el tema. Porque no queremos que la luz de la palabra de Dios ilumine esa área en la que estamos podridos y estamos mal. Ah, pero entonces viene el pastor y sin saberlo, mete el foco ahí mismo. ¡Pa! Y al igual que Natán con David, el pastor sin saberlo, te está diciendo allí sentado, tú eres ese hombre. No evadas, no vas a poder evadir. Tú eres ese hombre. Lo que la palabra de Dios está diciendo es para ti. No prestes oídos sordos. Tú eres ese hombre. Y he aquí cuál es tu problema. Pero aquí también, ¿cuál es tu solución? Los pastores no dejamos a la gente metida en un hoyo. La herida, la sanidad. Hermanos, esto es la responsabilidad primaria del pastor. Alimentar al rebaño de Cristo con la palabra de Dios. Que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¡Ay, ya, pastor, ya! ¡No quiero ir más! A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda y paciencia y doctrina. No con las últimas teorías psicológicas. No con las últimas corrientes teológicas de moda. Con toda paciencia y doctrina. Queridos hermanos, hay algo que la Iglesia de Cristo necesita. Es que los pastores tomen en serio la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros de alimentar el rebaño. Ellos no fueron llamados por Dios a entretener a la gente. No fueron llamados a dar a conocer sus propias opiniones. Miren, hermanos, como yo le decía a alguien ayer, mis propias opiniones delante de mis ojos no valen un centavo. La mía delante de mis ojos no valen un centavo. No son mis propias opiniones. Es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo único que vale la pena. Téngannos los hombres, dice Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué son los misterios de Dios? ¿Verdades profundas que solamente conocen algunos genios? No. La palabra misterio en la Biblia se usa para aquella verdad que no hubiese podido ser conocida a menos que Dios la revelara. Y nosotros somos administradores de esos misterios ya revelados en la Biblia. Y lo que se requiere de los administradores, dice Pablo, no es que sean originales, ni que sean populares, ni que le caigan bien a todo el mundo. Lo que se requiere de los administradores es que sean fieles. Así dijo el Señor. Punto. Ni más ni menos. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Esta tarde nosotros estaremos considerando otros deberes pastorales. Pero este que hemos visto hoy nos enseña al menos dos lecciones importantes, de vital importancia para nosotros como iglesia, en cuanto a este tema. En primer lugar, que mucho del trabajo pastoral no se ve. Pero ese aspecto que no se ve es tan importante para la vida de la iglesia como lo que se ve. Mucho del trabajo pastoral no se ve. Cuando el pastor está trabajando en su estudio, escudriñando las escrituras, preparando los sermones del domingo, considerando temas de pertinencia para su labor ministerial, mi hermano, él está trabajando por el bien del rebaño. Eso es lo que va a permitir a ese pastor proveer una mejor alimentación y un mejor cuidado al pueblo de Dios. Y los creyentes deben estar conscientes de eso. ¿Saben para qué? Para que puedan orar por ellos durante la semana con sabiduría. Señor, dale entendimiento a mis pastores mientras se preparan para predicarnos este domingo o en otros lugares la palabra de Dios. Oh Dios, que ellos puedan comprender las Escrituras, que tengan la habilidad de presentarla a nosotros en una forma clara, pertinente, aplicativa. Oh Dios, que el poder de tu Espíritu se manifieste sobre el pastor mientras éste nos expone la palabra. Oh Dios, que nosotros, tu pueblo, tengamos un oído abierto, un corazón dócil, dispuesto para recibir esa palabra y ponerla por obra. Los hermanos deben orar por eso. Ahora es impresionante. ¿Cuántas veces ha pasado? El pastor tiene el texto delante de sus ojos. Y hermanos, no puede de ninguna manera salir del bache en el que está metido. Y uno ve los días acercándose al domingo y uno sin tener el sermón preparado. Y uno comienza a angustiarse. ¿Y cuánto uno aprecia saber que hay otros que están orando por uno? Y uno, muchas veces yo le he orado al Señor, porque sé que aquí hay hermanos de la iglesia que oran constantemente por sus pastores. Y usted no se imagina cómo uno aprecia eso. A veces yo le he orado, Señor, escucha las oraciones que yo sé que muchos de tus hijos están elevando a mi favor en este momento. Por favor, ayúdame. No sé para dónde voy con este pasaje. ¿Saben, hermanos, por qué eso es bueno? Porque eso nos humilla. Y cuando Dios finalmente abre el entendimiento, entonces uno dice, a Dios sea la gloria porque yo no podía. Y si Dios bendice su palabra es por su gracia, es por su misericordia, es por su poder, no por la capacidad del predicador. En segundo lugar, esto que hemos visto hoy nos muestra la importancia que las ovejas de Cristo, las que son realmente ovejas de Cristo, deben dar a la instrucción de la palabra de Dios. La importancia que las ovejas deben dar a la instrucción de las sagradas escrituras. Hermanos, si Dios le da tanta importancia a la enseñanza de la Biblia en la iglesia, nosotros los cristianos no podemos darle una menor importancia. ¿Saben qué es lo primero que debe evaluar una persona que se diga ser cristiana cuando está buscando una iglesia local? ¿Qué es lo primero que una persona debe evaluar? No lo único, lo primero. ¿Qué es lo que esa iglesia cree? Obviamente. Pero debe evaluar la seriedad con que los pastores de esa iglesia asumen la tarea de enseñar las Escrituras. Repito, no es lo único, pero este es uno de los elementos que deben tener más peso en la decisión de ese cristiano. Hermanos, es una pena ver cómo muchos que profesan ser cristianos van detrás del entretenimiento, detrás del activismo, detrás de música bonita, pero descuidan lo más importante, la instrucción seria y aplicada a la conciencia de la palabra de Dios. Y Pablo advirtió eso. Pablo advirtió, le dijo a Timoteo, Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y la volverán a las fábulas. Lo que Pablo está diciendo aquí es bien serio y lo triste es que esto es lo que parece estar ocurriendo en el día de hoy. Muchos quieren que les rasquen el oído. Esa es la idea de tener comezón de oír. Yo quiero que me hagan cosquillas en el oído, pero yo no quiero que se me predique la sana doctrina, porque estas personas no aman la verdad, ni quieren ser confrontados con su pecado. ¿Y saben qué hace Dios como un juicio para esas personas? Dice, vendrán maestros por montones, maestros del error, y le dirán lo que ellos quieren oír. Y esos maestros apartarán a la gente de la verdad. Hermano, ¿no es eso lo que está ocurriendo hoy en muchos lugares que se llaman iglesias en el día de hoy? Mucha música, eso sí. Mucha música, muchas actividades. Pero la exposición de la palabra de Dios es cada vez más corta, cada vez más superficial y cada vez más mezclada con doctrinas humanas. Queridos hermanos, los cristianos deben amar la verdad. De hecho, el que no ama la verdad no es cristiano. Deben buscar insaciablemente una mejor comprensión de la verdad de Dios revelada en la Biblia. Los cristianos deben estar involucrados en una iglesia que predique la verdad y deben poner una atención cuidadosa cuando esa verdad es expuesta. Así como es una gran responsabilidad la que Dios ha puesto sobre los pastores de ministrar su palabra, hermanos, es una gran responsabilidad de los miembros de la iglesia estar aquí y a tiempo cuando esa palabra es predicada. Aquí y a tiempo. Es una falta muy grave ausentarse de los cultos sin una razón justificada. Cuando digo una razón justificada, entiéndase, una razón que Dios te la crea. No es justificada tu propio razonamiento. Es que nadie debe faltar a un culto de la iglesia, a no ser por una razón que Dios te la acepte como buena y válida. Es Cristo mismo el que convoca a su iglesia.
Cuando tú no vienes, tú le estás haciendo un desaire a Jesucristo. Porque fue Él que en su día convocó a su pueblo para reunirse en su nombre, a cantar sus alabanzas y a oír su palabra. Es Cristo. Pero también estás descuidando esa instrucción bíblica que durante horas ese pastor estuvo preparando para ti. Piénsalo, mi hermano. Ya yo dije lo que constaba un sermón. Cuando tú no vienes, tú estás haciendo un desaire a todas esas horas que ese pastor se pasó durante la semana preparando un sermón para ti. Sí es deber de ese hombre estar aquí cada domingo bien preparado para alimentar el rebaño, pero es deber de cada una de las ovejas estar aquí bien preparada para recibir el alimento, poniendo cuidadosa atención a la enseñanza. Por eso es que es tan grave cuando una persona se para sin razón y distrae a los otros. Es que nosotros no podemos distraernos un segundo de la predicación de la palabra de Dios. Un segundo, porque en un segundo puedes perder algo que era vital para tu alma. Un segundo. ¿Saben una cosa, hermano? Predicar cansa y oír un sermón también. Es que esto exige concentración. Si yo estuviera aquí haciendo 20 chistes, 30 historias tristes, no hay problema. Pero predicar la palabra de Dios me exige a mí concentración, exige a ustedes mucha concentración. El diablo, el enemigo de tu alma, está en la iglesia, hermano. No está fuera de la iglesia. Está en la iglesia y él va a hacer todo lo posible para que tú no escuches. Y te pondrá a pensar en mil cosas para que no oigas. Porque él sabe que una onza de la verdad de Dios es suficiente para convertir tu alma y rescatarte de las llamas del infierno. Una onza de la verdad de Dios puede sacarte de las llamas del infierno. Y el diablo que te odia tratará por todos los medios posibles de que no escuches. Hermanos, esto es serio. Estamos hablando aquí de la vida y de la muerte. El Evangelio no es un juego. El Hijo de Dios, el soberano del universo, no se hubiese encarnado ni hubiese muerto en una cruz si este asunto no fuera un asunto serio. Y nosotros como atalayas estamos aquí advirtiendo del peligro. Porque no queremos, mi amigo, que tu sangre sea sobre tu cabeza. Y los creyentes deben venir a la iglesia con la disposición de poner esa palabra por obra. Porque dice la Escritura que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y yo creo poder decir con una limpia conciencia que esta iglesia tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice el Señor. Hermano, que el Señor mantenga esta iglesia y a sus pastores apegados a su palabra. Que nunca falte palabra de Dios en medio nuestro. Hasta la venida de Cristo. Que nunca falte quien predique fielmente. Y que nunca falten en esta iglesia hombres y mujeres fieles que anhelen esa predicación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.